Mis hermanos, nuevamente buenas noches. Hoy vamos de Mateo 9:18 hasta el Mateo 9:38. Bueno, llegamos aquí, empieza otra vez un relato en el versículo 18. Dice que mientras él decía estas cosas, pero resulta que aquí, después de que el Señor estaba hablando sobre las dos dispensaciones, la ley y la gracia, interrumpe aquí alguien, interrumpe esto que es el discurso del Señor. Llega Jairo y le dice: Señor, mi hija está ¿qué? Está muerta. En otros relatos dice que estaba enferma. Marcos y Lucas dice que estaba enferma. Entonces el Señor viene, dice que mientras decía estas cosas llegó un dignatario y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Me llama la atención de este dignatario de la sinagoga de hacer esto, ¿cierto? Porque un hombre con mucho prestigio, lo mismo que Mateo, mucho prestigio allá, y llegar y postrarse delante del Señor sin importarle nada. ¿Por qué lo hizo? Porque mire, si algún día alguno de mis hermanos que les gusta enseñar y quiere sacar algo para un día del Padre, algo así, yo creo que Jairo está mandado como a hacer para esto. Porque mire, su hija, en otros relatos dice que estaba enferma, en Lucas dice que estaba enferma y en Marcos también. Si quiere miremos en Lucas 5:21 al 43, dice, y en Marcos 5:21 al 43 dice que estaba enfermita, ¿cierto? Si quiere alguien que lo quiera leer rapidito.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Y déjenmelo ahí, Nilsson, gracias. Dice que estaba agonizando, pero este hombre va y se arrodilla, porque yo creo que el ejemplo más grande, lo más bonito de este hombre era que era un buen papá, amaba mucho a su hija, y fue y no le importó que dijera la gente nada, sino que lo hizo. Ahí estaban todos los dignatarios de la sinagoga y demás, que de pronto hasta se burlaron de él porque lo hacía, pero él no le importó eso, sino que se postró ante el Señor Jesucristo. Entonces eso me hace recordar muchas veces que uno muchas veces le da pena adorar a nuestro Señor Jesús. Muchas personas no lo reconocen como Señor y por eso no lo hacen. Pero a este hombre no le importó nada. Reconoció que el Señor Jesucristo sí la podía sanar. ¿Y qué hizo? El Señor recompensó esa fe de este hombre con conseguirlo, ir a su casa. Porque ahí dice, aquí en Lucas dice que él se levantó y lo siguió con sus discípulos. Él empezó a caminar con él, pero hay otra interrupción allí. Llega una mujer también e interrumpe esto. Pero el Señor Jesucristo no se preocupaba por la interrupción, él no se ponía bravo. Él estaba siempre apacible, estaba tranquilo. Porque él en todo momento está dispuesto para escucharnos, él en todo momento está dispuesto para ayudarnos, para estar pendiente de lo que nosotros necesitamos y tendernos la mano. Él no se preocupa por esas interrupciones. Aquí llega esta mujer que también con mucho anhelo de que le quitara ese sufrimiento que tenía, porque ya dice que tenía un flujo de sangre desde hacía mucho tiempo, 12 años luchando con eso, ningún médico podía, la ciencia médica ya no podía hacer nada por ella, pero ella dijo: voy allá y con solo tocarle su vestido, con eso quedaré sana. Es una fe ciega en una persona, ¿cierto? Y el Señor la sana allí. Entonces vemos que el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte, y también vemos que también tiene poder sobre la oscuridad, porque también hay unos ciegos en Mateo 9:27. Nilsson, por favor, vuélveme a leer 9:27, pero se coloca de pie, Mateo. Como usted, sí, me da el favor, 9:27.
Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dos ciegos, en otras partes dice que fue Bartimeo, pero mire que estos hombres, a pesar de ser ciegos, tenían mucho conocimiento de las escrituras, porque ellos sabían que, ellos habían oído leer que venía Jesucristo y venía de la descendencia de David, que él era el Mesías. Y dice que ellos habían leído, porque habían oído decir que cuando llegara el Mesías, Isaías 61:1, por favor, Fiber, que lo tiene ya casi listo, Isaías 61:1, que eso estaba desde hace mucho tiempo escrito. Esta profecía se iba a cumplir allá y se cumplió en estos dos ciegos. Isaías 61:1, por favor, Fiber.
Dice la palabra del Señor: Levántate. 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los bautizados, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Bueno, en cierto caso aquí, de Isaías estaba predicho que el Señor Jesucristo venía a dar libertad, a quitar todo aquello que oprime al ser humano. Entonces estos ciegos habían escuchado. Y se pone uno a ver hoy en día que habemos muchos con ojos, pero realmente estamos de ciegos, porque no podemos ver más allá de, como dicen por ahí, más allá de nuestra nariz. Hay personas que están tan ciegas que no creen que Jesucristo es Dios, y que no creen en nada, o creen, pero a su manera, como dice mucha gente. También tiene poder sobre la mudez. Aquí llegó un mudo. Mateo 9:32 nos habla de esto, de un mudo. Dice en 9:32... Tan pronto ellos salieron, ¿a quiénes salieron? Los ciegos. Entonces mire que a los ciegos el Señor dice que les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero cuando salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. A estos ciegos se le dijeron que no. Ellos fueron y dijeron: a nosotros nos dicen que vamos y no vamos. Entonces, ¿cuáles que están más ciegos, pues, o cuáles estaremos más ciegos? Muchas veces ellos quisieron hacer bien porque fueron a divulgar, les habían dicho que no. Pero muchas veces nosotros, queriendo hacer una cosa bien hecha, la hacemos mal hecha. No, él dijo que no. El deber de ellos era ¿qué? No decir nada, porque así nos haga muchas cosas el Señor. Pues si él dice que no, es no. Entonces vemos ya en el 9, en el 9:32 dice: tan pronto ellos salieron, le trajeron un mudo endemoniado, y una vez expulsado el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. La mudez de estos hombres se fue inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene el poder para todas estas cosas. No es que para él haya nada imposible, para él es posible todo. Todo, porque mire, cuando estaba mirando yo estos versículos esta semana, usted y yo éramos mudos, ¿o no? Y a veces nos hacemos los mudos, no hablamos. Y no hablamos de él, ¿no? Porque muchas veces, ¿por qué no hablamos nosotros del Señor Jesucristo muchas veces? Muchas veces nos impide ¿qué? Si nosotros tenemos un pecado, ¿qué podemos hablar nosotros del Señor Jesucristo? No podemos hablar del Señor Jesucristo. Otra cosa, si no nos capacitamos a través de la Biblia, ¿qué podemos hablar si no sabemos decir nada por eso? Otras veces es porque nos da pereza, nos da pereza, y entonces no queremos dejar nuestra comodidad y no lo queremos hacer. Pero estos mudos hablaron, estos mudos fueron y dijeron: que el Señor Jesucristo les había dado la voz. Entonces vemos que primero Jesús dio vida a los muertos, luego vista a los ciegos y luego él habla a los mudos. Aquí se ve como una secuencia, ¿cierto? Una secuencia espiritual. Primero da vida, luego percepción y finalmente testimonio, porque ellos, tanto los ciegos, fueron y dieron testimonio. Nosotros primero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor Jesucristo nos dio vida. Después nos puso a ver qué, la palabra de verdad. Y después nos pone a dar testimonio. Entonces, ¿cómo es nuestro testimonio delante de las personas para con el Señor? Si ya estamos vivos y vemos y podemos hablar, entonces miremos cómo es nuestro testimonio y qué es lo que nosotros estamos haciendo con la palabra del Señor. Más adelante, el Señor Jesucristo llama ¿a quién? A obreros. Llama a obreros. En el versículo 35 en adelante dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Señor Jesucristo fue y predicó el evangelio a su pueblo. Si ese pueblo lo reconocía como el Mesías, él iba a reinar sobre ellos. Pero el pueblo no lo quiso recibir, como lo dice la palabra del Señor. A los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero entonces dice que más a todos los que le recibieron, que a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo, si lo hubieran reconocido en Israel, hubiera sido su rey, ¿cierto? Que la Biblia no lo dice, estamos hablando aquí cosas que no, pero resulta de que de todas formas él tendría que morir para poder salvar a la humanidad. No había forma de salvar a la humanidad sino con su muerte, su resurrección, con su sacrificio en el Calvario. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre se dice que no hay, ¿qué? Remisión de pecados. El pueblo de Israel no lo quiso recibir, lo rechazó, porque ellos todavía y aún muchos no creen que Jesucristo es el Mesías y que no vino, sino que va a venir. Pero él ya vino y él sí va a volver, y va a volver y va a volver a hacer todas estas señales que ha hecho aquí. ¿Por qué? Porque él es el Señor Jesucristo. Él va a venir, no sabemos cuándo, pero viene. Entonces dice el Señor Jesucristo recorría todas esas, aquellas aldeas, sanando y predicando. El Señor Jesucristo vino a sanar. No, él no vino a sanar, él vino a salvar. Él vino a salvar, pero para que reconocieran su poder y su señorío, él hacía todos estos milagros. Y por amor a las personas, porque él tiene misericordia de las personas, pero no a todos sanó. No a todos sanó. Entonces, ¿por qué sanó a unos y a otros no? Para que vieran su poder. Pero él vino, fue a buscar y a salvar lo que se había perdido, y va a volver con su poder, no sabemos cuándo, pero vuelve. En el 36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Señor Jesucristo, con esos ojos de misericordia que tiene, en el boletín está para que lo lean, él no podía apartar la vista de estas multitudes cansadas, desamparadas y sin ninguna esperanza, porque usted sin Cristo o yo sin Cristo, ¿qué esperanza tenemos? Ninguna. Y estas personas rechazándolo, estas personas diciendo que él hacía milagros, era por el poder del diablo. Entonces, ¿qué estaban enseñando estos y personas que eran los que enseñaban en ese pueblo? Entonces mucha gente estaba desamparada. No, esta gente estaba, como dice la palabra del Señor, como ovejas sin pastor. Y una oveja sin pastor está expuesta, ¿a qué? A que llegue un lobo o que llegue un ladrón y la hojita se va a perder. Pero él las vio con compasión, así como nos vio a nosotros con esa compasión, y tuvo misericordia de nosotros, porque él nos estaba buscando. Gracias a él, que abrió nuestro entendimiento y pudimos reconocer que estábamos perdidos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Dice que tuvo compasión de ellas. ¿Qué es compasión? ¿Qué es compasión? Esa compasión que tiene el Señor para con nosotros. Yo me pongo a pensar de que yo no me merezco la compasión del Señor. Yo no, porque mire, muchas veces uno cuando va por las calles o por los caminos, ve uno, buenas noches, ve uno muchas veces gusanos en la mitad de la calle en un calor bien intenso, ellos en una por un pavimento bien caliente y el gusanito apenas se retuerce. ¿Y qué hace uno con ese gusano? Muchas veces uno lo recoge y lo coloca por ahí en una parte que tenga sombra, ¿cierto? Uno, algunos, pero hay otras, por ejemplo, mi señora sale volada, qué gusano ni qué nada. Entonces,
compasión es ponerse uno en el lugar del otro, en vez del otro, ponerse uno en el lugar.
Entonces, pongamos en el lugar de ese gusano, ¿qué sintiéramos nosotros allí, en la mitad de la carretera, bien caliente y bien lejos? Porque para un gusano pasar de la mitad de la calle a la otra, un gusanito, pues, ¿cuánto se demora? Entonces, ahí se chicharronea, ¿cierto? Ahí se tuesta, pero si usted lo coloca ya, el gusano le va a dar gracias. Eso hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Nos puso de allí y nos colocó en los lugares celestiales después de estar nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Porque Él murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. No murió porque somos bonitos o somos inteligentes, no. Es porque vio esa, ¿cómo se dice? Como esa necesidad tan grande que teníamos nosotros de Él. Entonces, ¿qué hizo Él? Abrió sus brazos y se colocó en esa cruz para que si usted y yo lo aceptamos, tengamos vida eterna. ¿Pero por qué? ¿Porque somos bonitos? No. Porque somos, ¿qué? Miserables allá, porque no teníamos ninguna esperanza. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y ahí en adelante dice el Señor que, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, ¿cómo se dice? Mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Bueno, acá ya la aprendí, mies. ¿Quién da a los obreros? ¿Quién manda a los obreros? Nosotros a veces decimos, Señor, yo quiero ir, yo voy, pero si era que lo mandó. ¿Sí será que lo mandó? No, Él es el que los manda, Él, no nosotros. Nosotros debemos de pedirle, ¿a quién le pedimos nosotros que envíe obreros? ¿A quién le pedimos nosotros que envíe obreros?
Al Señor de la mies.
Al Señor de la mies. Entonces, nosotros, le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, a estos, el versículo 5 del capítulo 10, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿a quiénes envió el Señor Jesucristo? A ellos, Él fue quien los envió. Nosotros debemos de pedirle al Señor Jesucristo que envíe obreros a su mies. Nosotros pedirle a Él, pero ¿será que usted y yo estamos dispuestos a ir? ¿Será que estamos dispuestos a ir como obreros a la mies del Señor Jesucristo? ¿Qué es una mies? Mi papá tenía por ahí una finquita, ¿cierto? Y entonces él iba al pueblo y mandaba gente que fuera a coger el café o que fuera a limpiar el café o a cortar el plátano. Es una finquita que él tenía, entonces mandaba obreros allá. Eso es una mies, una finquita. El Señor quiere en esa finquita de personas perdidas que nosotros vayamos y que nosotros trabajemos en su obra. Pero sí nos mandó, porque si nos mandó y si usted se cree que lo mandó, entonces ¿por qué no ahí? ¿Por qué no está haciendo nada? Porque queremos que nos mande, pero ¿a dónde? Pero no queremos ir, que nos mande aquí. Tenemos que ir, tenemos que salir. Y muchas veces Él nos ponía a trabajar, pero no lo hacemos. Abren las puertas y dice, vayan, 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 que ya está listo todo para que trabajen. Pero nos quedamos quietos, no vamos. Entonces, ¿qué? Le vamos a decir nosotros al Señor cuando nos pregunte, ¿qué pasó si lo mandé a trabajar y no fue? ¿Qué pasó? Pero sí nos envió. Porque si usted siente que el Señor Jesucristo lo envió, pues entonces hágale, trabájele. Si no cree eso, quédese ahí sentado. Porque ¿para qué va a ir si no, no ha sido enviado? Un trabajador, usted no puede ir a trabajar a una fábrica o a ninguna parte si el patrón o el dueño de esa fábrica o de esa finca le dice, vaya y trabaje. No, usted no puede ir. Porque ¿cuántos quieren trabajar pero a veces no tienen trabajo, cierto? Pero tenemos que esperar que el Señor nos envíe. Entonces, capacitémonos a través de su palabra. Y miremos que el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la oscuridad, tiene poder sobre cualquier enfermedad, como a la mujer que estaba enfermita. Tiene poder sobre la mudez. Podemos hablar, ya usted no es mudo. Si usted sabe que Cristo murió por usted, dígaselo a otra persona, hombre. Dígaselo. No le dé pena decirlo, oiga, el Señor Jesucristo murió por usted. Él se hizo, vea, Él puso las manos y lo clavaron en esa cruz, por usted y por mí. Por si usted quiere aceptar a ese Señor como su Salvador, usted no tenga que ir, ¿a dónde? Al infierno, no, Él pagó por usted. Y cuando alguien paga por usted en la tienda, usted tiene que volver a pagar. No, ya pagó, yo paso por ahí muy tranquilo. Tiene poder sobre la ceguera. Tiene compasión por la gente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo que realmente nos ama y quiere que nosotros abramos nuestra boquita y que otras personas también ciegas, porque no conocen al Señor, lo puedan ver a través de su palabra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejémoslos aquí porque se acabó la cuerda y se acabó también el tiempo. Entonces vamos a orar para que nos vamos. Señor, te agradecemos por este tiempo y te agradecemos porque...